Bueno, amiguitos, ya recuerda, escríbanos, llámenos para que participen. Nos quedan varios sets y estaremos próximamente sorteándolos entre todos ustedes. Pero ahora déjame recordarle a los amigos ya adultos que estamos ofreciendo el curso bíblico El Mensaje de la Biblia, un curso que consta de lecciones sistemáticamente preparadas, basadas en la palabra de Dios y en los temas que compartimos contigo programa tras programa. Si te interesa recibir este curso en tu casa, donde tú puedas llenarlo allá con calma, con tu bolígrafo, con tu lápiz, con tu Biblia en mano, pues simplemente escríbenos a la siguiente dirección: El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico, 00681. O llámanos a los siguientes teléfonos: 882-9200 o al 831-9200. Nos llamas y con mucho gusto te enviaremos tu primera lección. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda con relación a algún tema bíblico? Llámanos, escríbenos y con mucho gusto daremos respuesta a tus interrogantes bíblicas. Me llegó una pregunta lo más de interesante. Me dice: Pastor Montesinos, por favor, léase San Mateo capítulo 15. Y luego que se lea San Mateo capítulo 15, con detenimiento, me dice la carta, quiero que usted comente un versículo que hay allí, que es el versículo, vamos a ver si yo lo marqué por aquí, sí señor, que es el versículo 11. ¿Qué usted puede decir sobre ese versículo 11? Y en la carta la persona me dice: Pastor Montesinos, en un pasado programa usted dijo que el Nuevo Testamento mantenía las prohibiciones de las cosas inmundas. ¿Cómo es posible que San Marcos capítulo 7 y San Mateo capítulo 15, específicamente el versículo 11, nieguen lo que usted dice? ¿Podría usted explicar tal contradicción? Vamos a ver qué dice San Mateo 15, 11. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Según esta persona que me escribió, eso significa que nada hay inmundo que nos contamina a nosotros, sino que es inmundo lo que sale, las malas palabras, las malas acciones. Y en ese contexto esta persona me quiere decir: Pastor Montesinos, ustedes están equivocados cuando enseñan que los alimentos inmundos están proscritos todavía en el Nuevo Testamento. Jesús cambió esa idea, Jesús abolió esa ley y ahora nada que entre por la boca contamina al hombre. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Pues vamos a contestar la pregunta inmediatamente. Yo siempre que explico San Mateo capítulo 15, lo explico a la luz de San Marcos capítulo 7 por la siguiente razón. San Mateo, mis amigos y amigas, fue escrito para los judíos y San Marcos fue escrito para los gentiles. ¿Qué diferencia tiene esto? Usted se preguntará. Pues mucha. Por ejemplo, un puertorriqueño ve un accidente y dice: ¡Ay, bendito! Si ve a alguien golpeado, ¡ay, bendito! Pero viene un argentino y escucha al puertorriqueño diciendo ¡Ay, bendito! Y no sabe qué eso significa. Pensará y lo estará bendiciendo para antes que se muera. Los puertorriqueños bendicen a los que tienen accidente. ¿O será que es un santo, que creen que es un santo, que es un líder religioso? Por eso es que será bendito. Y por eso es que dicen ¡Ay, bendito! ¿Ves? Así que es muy importante que cuando tú escribas o hables, estés consciente de que la persona que lee lo que tú escribes o escucha lo que tú dices, sepa lo que tú estás diciendo y que uses las palabras apropiadas que esa persona puede entender. Porque fíjate, cuando Mateo escribe para los judíos y pasa por alto muchas cosas que él sobreentiende que sus lectores entienden. Marcos, por su parte, escribe a los gentiles, a los griegos, y Marcos entonces abunda en estos elementos que los griegos desconocen del judaísmo. Y vamos a comenzar leyendo para que tú veas. Entonces, estoy en San Mateo capítulo 15, para los que están tomando nota, San Mateo 15, 1, 2 y 3. Mira cómo dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así que usted lee San Mateo 15 y dice: ¿Qué higiénicos eran los judíos del tiempo de Jesús? Se lavaban las manos para comer. Tenían una ley que no se podía comer con las manos sin lavar. Eso era una medida higiénica. Si un puertorriqueño lee eso ahora, podría pensar así. Pero un judío del tiempo de Jesús que leyera eso, comprendía muy bien lo que estaba pasando. Esa reglamentación, esa legislación, mis amigos y amigas, no tenía que ver absolutamente nada con higiene. Vamos a Marcos, al capítulo 7, para ver cómo Marcos le explica esto a los griegos que desconocen estos reglamentos y prescripciones farisaicas. Vamos a ver el mismo pasaje. Los fariseos, Marcos 7, 1 al 3. Los fariseos y algunos de los escribas venidos de Jerusalén se reúnen junto a Jesús. Y al ver que algunos de sus discípulos comían el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, aferrados a la tradición de los ancianos. Versículo 4. Y de lo que viene del mercado, no comen a menos que lo laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas obligatoriamente, como lavamientos de copas, jarros, vajilla de cobre y divanes para comer. Los judíos eran sumamente racistas en el tiempo de Jesús. Ellos no aceptaban a nadie que no fuera judío. Es más, si usted quería hacerse judío o de la religión judía, tenía que hacerse ciudadano judío y rehusar o renunciar a su ciudadanía original. Si no, no podía ser parte del pueblo del pacto. Así que entonces, para ellos, los gentiles eran inmundos. Eran gente que no podían ellos juntarse con ellos porque contaminaban. Y tenían una expresión griega con la cual designaban todo aquello que era de origen gentil, o sea, de origen no judío, koinós. Ellos decían, los gentiles son koinós, son inmundos. Koinós significa común, impuro, inmundo. Así que para un judío todo aquello que era procedente de los gentiles era tan koinós como ellos mismos. Así que ahora los discípulos están comiendo pan y los fariseos y los ancianos y los escribas ven eso y dicen, pero ven acá Jesús, ¿por qué tus discípulos comen el pan con las manos inmundas? ¿Por qué ellos decían eso? Porque sencillamente ese pan pudo haberlo hecho un gentil. Ese trigo pudo haberlo cultivado un gentil. Y por ende ese pan podría ser inmundo. Y para evitar que esa inmundicia farisaica, según ellos la denominaban, basados en su tradición, no en la Biblia, no en la palabra, no en las escrituras, sino en la tradición absurda de ellos, inventada por ellos. Entonces le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos para comer? Eso que están comiendo es impuro, es inmundo, es común. Fíjese que el issue aquí es el pan. Ellos no están comiendo carne de cerdo. En San Mateo 15, mi amigo, y en Marcos capítulo 7, el issue no es la carne de cerdo ni los animales inmundos, sino aquellos elementos koinós, aquellos elementos que contaminaban de acuerdo a la tradición de los judíos del tiempo de Jesús. Así que ese pan era inmundo, no porque estaba hecho con manteca de cerdo, ¿te das cuenta?, sino porque probablemente algún gentil lo había preparado o algún gentil había cultivado el trigo con que ese pan había hecho o había preparado la harina con la que ese pan fue hecho. Y eso automáticamente hacía a ese pan inmundo y no apto para comer. Así que los judíos, como eran tan escrupulosos, antes de comer nada que compraran en el mercado, para no contaminarse, si era pan, pues no podía lavar el pan porque se echaba a perder el pan, se lavaban las manos. Si era líquido, lavaban muy bien los vasos que utilizaban para limpiar sus vasos y sus platos. Si eran frutas o vegetales, los rociaban con agua y de esa forma los limpiaban de su contaminación ceremonial. Y es en ese contexto que aparece entonces el versículo que Jesús usa allá en San Mateo capítulo 15 y versículo 11, y aquí en San Marcos capítulo 7 y versículo 15, donde dice de la siguiente forma, no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Mi amigo, esto no tiene que ver absolutamente nada con los alimentos inmundos que prescribe prohíbe el Antiguo Testamento, el Levítico capítulo 11. La palabra griega que se usa para los alimentos inmundos que prohíbe Dios es acátartos. Acátartos se refiere al cerdo, a los animales que no tienen pezuña y no rumian, a los peces que no tienen escamas ni aletas, a los insectos que no tienen las patas atrás más largas que las del frente para saltar sobre ellas, a las aves de rapiña que son inmundas, ¿te das cuenta? Koinos no tiene que ver absolutamente nada con eso. Y Koinos es el elemento central en San Mateo 15 y en San Marcos capítulo 7. ¿Qué significa acátartos? Lo que Dios prohíbe, lo inmundo, según Levítico capítulo 11. ¿Qué es Koinos? Una añadidura que los fariseos habían hecho basados en su tradición a las prohibiciones judaicas y estaban completamente alejados de la verdad bíblica porque no tenían ningún apoyo bíblico para justificar tal prohibición y el único apoyo que tenían para justificar tal prohibición era su racismo, su diferencia con los gentiles, sus creencias totalmente absurdas. Así que cuando Jesús dice no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, se refiere, mis amigos y amigas, a las contaminaciones koinós, a las contaminaciones prescritas por los fariseos y no a lo común y no a lo inmundo, mejor dicho, que Dios dice que no se debe comer en Levítico capítulo 11. Si tú estudias detenidamente Levítico capítulo 11, vas a notar algo muy, muy curioso, muy interesante. Levítico capítulo 11 se divide en cuatro secciones. La primera sección habla de los animales terrestres. Dice que tienen que rumiar y tienen que tener pezuña hendida. Voy a darte un ejemplo. La vaca come mucha hierba, la almacena en una panza que tiene allí como un almacén. Luego que esa panza se llena, la vaca se va a unos hombros, se acuesta, se queda parada. Y de esa panza suben embolias de hierba a la boca y entonces ella comienza a masticarla, a llenarla de saliva para pasarle entonces al estómago donde va a ser debidamente digerida. Eso es rumiar. La pezuña o la uña de la vaca es cortada en dos pedazos. ¿Te das cuenta? Es cortada en dos. Así que tiene pezuña hendida. Esos alimentos procedentes o esa carne se puede comer según la Biblia. La cabra, la oveja, la vaca. Ahora, toma el cerdo, por ejemplo. El cerdo, aunque tiene la pezuña rajada, hendida, no rumia. Por lo tanto, el cerdo es inmundo. Vamos a los peces. La segunda sección de Levítico capítulo 11 dice que los animales acuáticos que se pueden comer deben tener escamas, que usted los raspe y tenga escamas, y aletas. El resto que no cumpla con esa especificación es inmundo. Luego se habla de las aves. Las aves de rapiña, como el búho, como el gavilán, por ejemplo, como el buitre, aquí en Puerto Rico el guaraguao, son animales o aves inmundas porque son aves de rapiña. Y de los insectos, que es la cuarta clasificación, porque en algunos lugares se comen insectos, especifica la Biblia que tienen que tener las patas de atrás más largas que las del frente para saltar sobre ellas, como la esperanza, que se le llama langosta en el Oriente Medio, y es un plato exquisito en esos lugares. Es limpia, ¿verdad? La cucaracha es inmunda. Ahora, cuando vamos a Levítico, a Marcos capítulo 7 o a Mateo capítulo 15, ese no es el elemento que se toma como tópico allí. Marcos 7 y Mateo 15, mis amigos y amigas, no tiene que ver absolutamente nada con la prohibición de Levítico capítulo 11. Y en esto quiero ser bien enfático, muy enfático. San Marcos 7, cuando dice que lo que entra por la boca no contamina, se refiere única y exclusivamente a las prohibiciones absurdas que los fariseos habían establecido, amparados en sus tradiciones y en su orgullo nacional, en su racismo, y no en la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús enseña a sus discípulos, no respeten esas prohibiciones. Eso que ellos dicen que contamina, no contamina nada. Más contaminan las malas acciones de estos falsos líderes religiosos que con sus hechos, con sus palabras, niegan que conozcan a Dios. Con su tradición han invalidado el mandamiento de Dios. Y ahí se da un ejemplo. Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Específicamente del versículo 10 en adelante, Jesús hace esta explicación. Y va a proceder Jesús a ilustrar cómo esta gente con su tradición habían abolido los mandamientos de Dios. Cómo estas tradiciones farisaicas eran contrarias a los 10 mandamientos. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero ¿qué hacían los fariseos? Decían, mira, si tus padres están ancianos y requieren mucho gasto debido a que están enfermos y constantemente requieren medicamentos y que tú los mantengas económicamente y eso para ti es una carga, haz lo siguiente, consagra tu dinero al santuario. Y había un procedimiento mediante el cual se consagraban las propiedades de ese joven al santuario, al templo. Y se llamaba corbán a eso que estaba ofrecido al Señor. La palabra usada era corbán. Así que entonces, ellos le decían cuando el padre y la madre pedían algo, mira, hijito, cómprame una medicina. Y ellos decían, papi o mami, es corbán. O sea, está consagrado a Dios, está ofrecido a Dios, así que no puedo beneficiarte con este dinero, porque este dinero le pertenecía a Dios. Y de esa forma, los sacerdotes se enriquecían a costa de la violación de ese mandamiento. Lo que los padres no sacaban de los hijos, lo sacaban los sacerdotes, avaros y canallas. Y de esa forma invalidaban el mandamiento de Dios por conservar su tradición y así hacían muchas otras cosas semejantes. Así que entonces, ¿cómo contestamos tu pregunta? San Mateo capítulo 17 y versículo 11 y San Marcos 7, 15 no tiene que ver absolutamente nada con la prohibición de los alimentos inmundos que prohíbe la Biblia. El Nuevo Testamento no enseña tal cosa. Déjame decirte más. Quiero hacer contigo un breve recorrido, empezando con San Marcos, capítulo 1, quizás. Y vamos a ver la palabra inmundo en el Nuevo Testamento, la palabra acátartos, a ver qué dice allí la palabra de Dios. En San Marcos, capítulo 1, específicamente, del versículo 21 en adelante, dice allí, y entraron en Capernaum tan pronto como llegó el sábado, entrando en la sinagoga y enseñaba. Aquí entró Jesús. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Me pregunto yo en este momento. Ahí dice que había un hombre con espíritu inmundo. Si en el Nuevo Testamento lo inmundo ya no es inmundo, ¿por qué a los demonios se les llama espíritus inmundos? Contésteme la pregunta. Entonces, ¿Dios limpió también a los demonios? ¿Los demonios ahora son limpios? ¿Son buenos? Porque si inmundo no es malo, entonces los demonios no son malos. Pero el Nuevo Testamento, vez tras vez, asocia a los demonios con lo inmundo. Y el colmo de esta situación lo encontramos en Apocalipsis capítulo 18, específicamente el versículo 2, donde dice, y clamó con voz potente diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y abofecible. El movimiento final que se levantará contra Dios, este movimiento perseguidor, falso, es llamado Babilonia en el Apocalipsis. Babilonia la grande, la gran ramera, la madre de todas las abominaciones que se cometen en esta tierra, la madre de las rameras y abominaciones, según Apocalipsis capítulo 17, específicamente el versículo 5, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y entonces esta mujer se asocia, mire cómo dice aquí, es una habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2 llama Babilonia a todo aquel sistema religioso que albergue lo inmundo. ¿Y sabes qué palabra griega se usa aquí para inmundo? Acátartos, la que se refiere a los alimentos que Dios prohibió, al cerdo específicamente y a los animales inmundos. Así que el Nuevo Testamento todavía mantiene esta prohibición contundentemente clara. Es más, en 2 Corintios capítulo 6 y versículo 17, Dios nos hace un llamado, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os acogeré. El Nuevo Testamento dice, señores, apártense de lo inmundo, apártense de lo acátartos. No breguen con eso. Eso pertenece a Babilonia. Lo inmundo se asocia con los demonios. El mismo patriarca Job dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él mismo contesta, nadie. O sea, es imposible que la Biblia se contradiga. Eso se encuentra allí en Job capítulo 14 y versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Te das cuenta? Dios no puede contradecirse. La palabra es contundentemente clara. No tratemos de buscar argumentos que no se sostienen en la palabra de Dios y sí en malas interpretaciones bíblicas. Y déjame decirte más. Yo personalmente, ni mi iglesia, favorecemos una dieta a base de carne. Aunque no enseñamos esto como punto doctrinal, porque el vegetarianismo no forma parte de los puntos de fe de la iglesia adventista, los recomendamos para mejorar tu calidad de vida. Y entendemos que Dios desea gente saludable. En 3 Juan, versículo 2, Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Específicamente allí, tercera de Juan, versículo 2. Dios desea ver gente saludable. Una dieta a base de carne, como están las carnes contaminadas hoy en día con tintes, hormonas, químicos. Mire, en la Tierra Nueva seremos vegetarianos. Y si nos estamos preparando para la Tierra Nueva, ¿por qué desde ahora no nos alimentamos como nos alimentaremos en el cielo? Con la dieta original que Dios le dio a Adán y a Eva. Y nos dejamos estar alimentando de alimentos que son malsanos y que nuestro organismo no está preparado para ellos tampoco. ¿Te das cuenta? En el próximo programa continuaremos con este tan interesante tema, porque el tiempo prácticamente se nos acabó. Yo sí te digo una cosa, yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que pongas tu alimentación en armonía con la palabra de Dios. Si consumes carne, aléjate de las cosas inmundas. Y si quieres una calidad de vida mejor, de mejor calidad, deja las carnes y vuélvete un vegetariano donde te alimentes de las cosas que Dios creó como alimentos. Que el Señor te bendiga. Hasta el próximo programa. Nos vemos.